Querida religiosa de esta comunidad, amigos que participáis en esta celebración y oyentes que cada día seguís la Santa Misa en la cadena COPE, paz y bien desde este monasterio de religiosas concepcionistas de Toledo. Nuestro saludo también a todos cuantos siguen esta celebración a través de Internet. La paz del Señor, especialmente para vosotros, los enfermos, los ancianos y las personas que no podéis salir de casa. En el año 15 del emperador Tiberio, el evangelista Lucas es sumamente preciso. No es la única vez que nos ofrece una referencia histórica. La historia corrobora los datos que el evangelista aporta. Sabemos cuándo comenzó el imperio de Tiberio, que sucedió a Augusto como único emperador, el día 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Sabemos también que reinó hasta el año 37. El 15º de su reinado es el que corresponde a los años 28 y 29 según el cómputo romano. La nota correspondiente que realiza la Biblia de Jerusalén a este versículo del Evangelio de San Lucas explica que Jesús debería tener entonces al menos 33 años. Sabemos también todo respecto a las fechas del resto de los tetrarcas que cita el evangelista. Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 al 36. Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, fue tetrarca de Galilea desde el año 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Filipo fue tetrarca de Iturea y Traconítide desde el mismo año hasta el 34 después de Cristo. Y Lisanio, de más difícil identificación, fue probablemente uno de los últimos soberanos de Abilene, contemporáneo a los pontificados de Anás I y Caifás después, que se extendieron desde el año VI hasta el 36. ¿Por qué el evangelista nos ofrece con precisión estos datos? La nota de la misma Biblia de Jerusalén nos dice que desea establecer un sincronismo entre la historia profana y la historia de la salvación. Esta observación nos sitúa en el sentido central del Evangelio que acabamos de escuchar en este domingo segundo de Adviento. Dios se ha metido de lleno en la historia y el alcance de este acontecimiento solo podemos entenderlo en la escucha atenta y en la acogida sincera de aquel que viene a anunciarlo. Porque el cumplimiento de las promesas es ya inminente. Y para corroborarlo, el evangelista remite a lo prometido por Dios a través del profeta Isaías, que ahora, ya mismo, comienza a ser realidad. El pueblo de Israel esperaba expectante el cumplimiento de esas promesas. La primera lectura del libro de Baruch que hemos escuchado, un texto que probablemente surgió en el judaísmo del siglo I antes de Cristo, anuncia también como cercana la salvación de Dios. Y lo hace desde la interpretación en la fe de uno de los acontecimientos más determinantes de la identidad del pueblo elegido. El retorno del destierro en Babilonia, ocurrido 400 años antes, pero que a la luz de la fe en el Dios de la Alianza se convierte en signo del tiempo definitivo, de la intervención salvadora de Dios a favor de su pueblo. En esta expectativa de la llegada del tiempo del Mesías prometido, situamos el texto del Evangelio que hemos proclamado hoy. Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La versión oficial de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española explica: Dios, autor del camino salvador, ofrece la salvación por medio de profetas, a los que constituye tales por su palabra. Juan es uno de ellos. Así, hoy también a nosotros, pueblo de Dios que espera expectante el encuentro con el Señor, Juan el Bautista nos anuncia la salvación de Dios. Hay personajes como el Bautista que cuando aparecen públicamente preocupan e interrogan. Acompañan sus palabras con el lenguaje de los hechos que desenmascaran las hipocresías. Lenguaje elocuente e inquietante siempre, pero especialmente en tiempos de promesas efímeras que responden al oportunismo del momento y que con el tiempo se tornan en frustración y desencanto. También nosotros estamos en tiempos de promesas. ¿Cuántos discursos más o menos atrayentes? ¿Cuántos nos quedan por escuchar? ¿Cuántas voces que adornan con solemnidad y grandilocuencia el vacío de sus discursos? ¿Cuántas palabras talismán que solo buscan réditos? Pero aquel hombre no era de esos. Palabras y obras se fundían en una personalidad única y exclusiva, fiel a la verdad y a las exigencias del momento. El más grande de los nacidos de mujer. La voz del Bautista es grito que urge a preparar el camino del Señor, a dar frutos de conversión. Es probable que la vorágine del mundo actual, que en esta vorágine del mundo actual, esto pueda sonar extraño. Pero la realidad nos advierte que incluso el no creyente necesita de conversión. ¿Es que no tenemos que arrepentirnos de nada en nuestra vida? Solo la hipocresía o la huida de la realidad nos conducirían a responder que no. ¿Es que todo lo hacemos bien? ¿Es que nunca tenemos que pedir perdón por nada ni a nadie? Solo el engaño de la propia autocomplacencia, de la propia autojustificación, nos puede conducir a responder nuevamente que no. La sinceridad con nosotros mismos nos dirá, probablemente, que no toda nuestra vida es como aparentamos, que unas veces nos puede el egoísmo, que otra nos invade la envidia, que hay muchas cosas buenas que dejamos de hacer, que nos falta valentía para dar la cara cuando hemos de defender una verdad, que ignoramos con frecuencia el grito silencioso del que nos necesita, que hacemos vana la vida y que con frecuencia miramos a las personas que están a nuestro lado como objetos de un deseo por satisfacer. Un hombre que no tiene la necesidad de la conversión está condenado a ser un hombre sin esperanza. Porque el que no siente la necesidad de reconocer sus errores y agravios no puede reclamar perdón y comprensión a los demás y no puede experimentar la alegría de la renovación. Estamos ya a las puertas del año de la misericordia que nos recordará cada día y en cada momento que sólo el perdón abre las puertas de nuestro reducto cerrado y angosto para mostrarnos un horizonte libre y abierto. Sólo el perdón nos da esperanza de vida. Sólo el perdón aporta sentido a la existencia y a las relaciones humanas. Ni el ruido ensordecedor de la ciudad, ni los todopoderosos medios de comunicación, ni todos los satélites de telecomunicaciones, ni el desbordante caudal de los discursos podrán hacer callar el grito del profeta. Hasta la creación entera habrá de llegar su pregón y hasta los límites del orbe su mensaje. La noticia que nos aguarda no puede ser silenciada, porque el que tiene que venir ya está llegando y cumplirá sus promesas. Esta es nuestra confianza. Nos lo ha recordado el apóstol. El que ha inaugurado entre vosotros esta obra buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Preparad el camino del Señor.